Él ha sido nuestro profesor en diversas ocasiones, sus libros han sido publicados por nuestra institución y la relación que hemos tenido con él ha sido verdaderamente fructífera. La sesión la va a presidir José Ignacio López Vigil. Quedan con ustedes.
Presentar a Mario Kaplún es tan fácil y tan difícil como presentar a un amigo, a un hermano, demasiado conocido por todos nosotros. No voy a leer un currículum vitae que sería muy, muy largo. Simplemente preguntarnos quién de nosotros no ha trabajado con Jurado 13, quién de nosotros no ha trabajado con el Padre Vicente en nuestras emisoras, en nuestros centros de producción, quién de nosotros no ha leído producción de programas de radio, un clásico de la producción radiofónica, quién de nosotros no ha leído y trabajado con el comunicador popular. Creo que sobran las presentaciones. Mario es Mario, y Mario va a hablar hoy de Mario, sobre él y sobre sus anécdotas. Les dejo con el doctor Mario Kaplún.
Buenos días. Hace pocos días, los amigos organizadores de este festival me pusieron un correo electrónico en que me decían que hay participantes que suponen que los organizadores que tienen interés en conocerme, que han leído mis libros, pero que no habían tenido la oportunidad de conocerme personalmente, y a los que les gustaría escucharme, y me proponían un conversatorio abierto, fuera del horario oficial del festival, en una salita chica, confortable, acogedora, que no tenía que preparar nada, que sería algo espontáneo, improvisado, informal. Un momento, me decían, para que cuentes alguna de tus experiencias. Bueno, y yo, ingenuamente, dije que sí. Un amigo dice que tanto él como yo tenemos el defecto de tener el sí flojo. Así que les voy a tener que pedir un poquito de imaginación. Este anfiteatro, este estrado, este micrófono, esta mesa protocolar, son todas ilusiones ópticas. Estamos en una salita pequeña, íntima, confortable. Dos o tres días antes de venir, yo estaba solo en la cocina de mi casa tomando mate. Yo no sé si para los compañeros de otras partes de la América Latina saben qué significa tomar mate estando solo. Es un momento en que los pensamientos fluyen, se dejan correr. Así, en soledad, tomando mate, he pensado mucho de mis guiones, he pensado mucho de mis libros y de mis ensayos. Y estaba con esa idea de que venía un festival, que iba a haber un conversatorio, y me fueron fluyendo recuerdos de mi trabajo de años anteriores. Así libremente fueron saliendo cosas de recuerdos. Y pensé, tal vez esto sí podría ser interesante de compartir, valdría la pena compartirlo con los jóvenes comunicadores, contarles cómo fueron las cosas, porque contar experiencia, la palabra experiencia me parecía demasiado trascendente, pero contar episodios me parecía que eso sí venía bien en ese supuesto conversatorio íntimo que íbamos a tener. Sería como capítulos de las memorias de un comunicador, capítulos de una memoria que nunca voy a escribir, por supuesto, y que tal vez podría llamarse memorias de un aprendiz de comunicador, porque por suerte los comunicadores somos toda la vida aprendices, siempre estamos aprendiendo. Bueno, y me puse a garabatear una ayuda a memoria, un punteo de notas, porque como son recuerdos un poco antiguos, necesitaba precisar lugares, nombres, fechas. Así que la idea sería esta, compartir con ustedes algunos episodios que me han tocado vivir y después abrirnos a un diálogo, a un conversatorio abierto. Ahora, sería como una rueda del mate, pero con esta condición, si el mate se lava, no sé si saben que el mate se lava cuando se pone insulso, en ese caso dejamos de lado los recuerdos y abrimos nomás el espacio para el diálogo. De este capítulo, un título posible podría ser Cuando el alma puede más que la técnica. Como recordaba José Ignacio hace un momento, mi primera producción para América Latina fue El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Yo no sé si alguno de ustedes la conoce, la recuerda. ¿Es algo para ustedes El Padre Vicente? Bueno. Esto fue a fines de 1968. La organización CERPAL, con sede en Múnich, me propone colaborar como guionista, escribir programas de radio para toda América Latina. Hay que aclarar que por entonces todavía la organización no se llamaba CERPAL. Se llamaba Radiodienst Voz Cristiana, la voz de Alemania Católica. Un nombre muy radiofónico, como ven. Ahora tampoco se llama CERPAL, ahora se llama PROA en su tercera etapa. Bueno, entonces, ante esa invitación, les hice una propuesta que a la dirección de CERPAL le venía a romper todos los esquemas. Primero, porque les proponía escribir una serie. Y segundo, porque esa serie que les proponía escribir era dramatizada. Hasta entonces, lo que había hecho CERPAL eran programas clásicos, convencionales. En primer lugar, sueltos, no seriados, totalmente independientes uno de otro. Y casi íntegramente relatado por un locutor, con apenas unas poquitas escenas de acción mechadas en el relato. El tema que les proponía era Vida de un cura de barrio. En realidad, yo en aquel momento creía que la serie prácticamente ya la tenía escrita, casi la tenía escrita. Porque varios años antes, como unos 8 o 9 años antes, yo había hecho ese programa en una emisora de Uruguay. El Padre Vicente, de un cura de barrio, había nacido en una emisora uruguaya. Más aún, el Padre Vicente no fue un personaje inventado. Existió realmente, aunque no se llamaba Vicente. Era un cura que yo conocí en una fiesta de barrio tocando su acordeón. Me gustó por alegre, por jovial, por comprensivo, por la apertura, por la informalidad de su carácter. Nos hicimos amigos, con el tiempo surgió el proyecto de un programa de radio y le propuse que lo hiciéramos juntos. Entonces lo hacíamos así, él me contaba recuerdos y vivencias y en base a esos recuerdos y vivencias yo hacía los guiones, dramatizando esas historias, aunque lógicamente reinventándolas un poquito. Y para interpretar el personaje del Padre Vicente en aquel momento, le propuse a él mismo que lo interpretara, que él fuera el actor de su propio personaje. Entre otras cosas porque me venía muy bien que él tocara el acordeón. Una anécdota muy, muy pintoresca de ese momento. Un técnico de la emisora, al escuchar el programa, hizo este comentario. Sí, el programa está bien, pero el que hace del cura no me convence. No tiene voz de cura, no habla como cura. Me parece interesante este detalle porque muestra cómo se prenden los estereotipos, ¿no es cierto? Un actor que para ser de cura tiene que hablar, hija mía, te bendigo, etcétera, etcétera. Y como este no hablaba así, no era cura. Bueno, así que al proponerle la serie a Serpal, yo pensaba que en realidad ya casi la tenía hecha, que era cuestión de reciclarla, de pulirla, de hacerla menos localista, menos uruguaya, pero que la serie ya estaba. Bueno, Serpal, con dudas, con recelo, con reticencia, me dicen que estaban dispuestos a encargarme una serie de 12 guiones, pero que primero hiciera 4 de prueba, de muestra, para ver. Yo creo que era lógico, porque no me conocían y la propuesta que yo les estaba presentando era algo diferente, algo nuevo. Y ahí se produce algo que en aquel momento me pareció una catástrofe. En el archivo de la productora, aquellos libretos no estaban. Habían desaparecido. Claro, habían pasado muchos años, de pronto se había hecho una de esas limpiezas un poco de apuro y habían dejado de existir. ¿Quién podía tener esos guiones? Se me ocurre recurrir al padre Roberto, al padre Vicente Real, que en realidad se llamaba Roberto. Él los debe tener, los debe conservar. Entre tanto, se había producido un cambio. El padre Vicente ahora era obispo en una diócesis del interior. Me responde que desgraciadamente él tampoco los conserva. Hasta hoy, nunca he llegado a saber si realmente no los tenía o en su nueva jerarquía ya no quería que se exhumara aquel pasado. Y yo, tras los años, recordaba perfectamente el personaje, sus rasgos, su personalidad, su modo de ser, pero las anécdotas, las historias, se me habían olvidado por completo. A la distancia pienso que quizá haya sido mejor así. En esos casi 10 años hubo profundas renovaciones. El ayornamiento con el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, la histórica Conferencia de Medellín. Habían pasado muchas cosas y intuyo que si hubiera encontrado esos guiones, tal vez ya no me hubieran gustado, ya no me hubieran servido. De modo que esa amnesia tal vez no fue tan involuntaria, sino que vino de esa intuición de que había que hacer otra cosa con el padre Vicente. Escribí esos 4 capítulos de prueba, quedé bastante satisfecho, los mandé y salí de vacaciones. Al regreso me encuentro con una reticente carta de Serpal que trasuntaba dudas, reservas, reparos, discrepancias sobre la ortodoxia de algunos de los guiones. Claro, había estado el concilio, pero un concilio es una cosa y hasta que eso se hace carne y se asume, pasa mucho tiempo. Y en la gente de Serpal todavía había mucho de la concepción preconciliar y el padre Vicente decía cosas y hacía cosas que escandalizaban. Bueno, frente a esa carta de ellos, hubo una respuesta mía muy fuerte, con citas del concilio, con citas de Karl Rahner y de otros teólogos, y sobre todo con un categórico rechazo a todo intento de censura. Si no se me acepta como pienso y no se me da libertad, no escribo. Era una carta de despedida, de ruptura. Al tiempo recibo una nueva carta que no las había interpretado bien, que no era para tanto, que siguiera adelante con los 12 capítulos. Poco después ya no fueron 12, fueron 20, y cuando se lanzaron aquellos 20 y se comprobó la recepción, la acogida que tuvieron, me pidieron 60 más. Pero eso fue después. Desde el principio estaba entendido que se iban a grabar en Colombia, en Bogotá, porque Serpal tenía un convenio con ACPO para la producción de sus programas. Ayer justamente fue mencionada aquí por Asdrúbal de la Torre esta institución, ACPO, Acción Cultural Popular, Mario Susta Tensa, Monseñor Salcedo. Y ACPO se encargaba de la producción de los programas, el prensado de los discos y la distribución. Entonces, en vista de que se iban a grabar en otro país y yo no iba a estar presente, fui muy cuidadoso haciendo prolijas acotaciones para la grabación, indicando con mucha precisión los planos, los tonos, las inflexiones, la caracterización de los personajes, indicaciones muy precisas para la musicalización. Y ahí vino una actitud que yo considero muy honesta del técnico de ACPO que oficiaba de enlace con Serpal. Les escribió que esos guiones son de gran calidad, pero por eso mismo los supera, son otra cosa, plantean exigencias a los que ellos temen no poder responder. Ellos sí pueden producir aquellos programas convencionales de rutina, como venían haciendo, pero Susta Tensa, ACPO, nunca hizo algo así, no tiene experiencia en un libreto de este corte. De modo que ACPO honestamente dice, nosotros no estamos en condiciones de grabarlos. Y ahí viene un planteo de Serpal. Me preguntan si los podría producir yo en Montevideo. Esto suponía un desafío, porque me tenía que convertir en productor independiente, improvisar una estructura, conseguir los actores adecuados, muchos actores, porque en cada capítulo los personajes cambiaban, el único fijo era el protagonista. Conseguir un musicalizador, un sonidista, un músico que tocara el acordeón, porque ahora ya no contaba con el obispo. Yo producía, claro, toda la vida había producido, pero una cosa es producir dentro de una estructura, de una empresa que ya existe, y otra cosa es tener que improvisar toda una estructura. Para el personaje protagónico descubrí a un actor de teatro que nunca había hecho radio y al que yo ni siquiera conocía personalmente, pero que, habiéndolo visto actuar en teatro, yo tenía la intuición de que podía lograr el personaje. Y creo que sí, que lo logró. De paso, debo decir que somos fraternos amigos hasta hoy. En materia de estudio de grabaciones, había muy pocas opciones en aquel entonces en Montevideo. Después hubo bastante, pero en aquellos días estaba muy pobre el panorama técnico. El estudio que pude conseguir y alquilar era bastante precario. Pero bueno, en 1969 grabamos aquellos primeros 20 capítulos y el padre Vicente echó a andar por América Latina. Pasan dos años, año 71, una nueva edición del concurso mundial UNDA Sevilla. Me entero que Serpal resuelve presentarse al concurso mundial UNDA Sevilla con el padre Vicente. Mi reacción personal fue, qué disparate. Un concurso en el que participan gigantes como la BBC de Londres, la ORTF francesa, la RAI italiana, íbamos a hacer un papelón, el ridículo, con una grabación técnicamente tan humilde. El capítulo que se eligió para presentar al concurso se titulaba Misa versus Fútbol. La historia era de un niño de 7 u 8 años, apodado Pepín, que se resiste a ir el domingo con su madre a misa. La madre lo lleva prácticamente a la rastra. Él quiere quedarse a jugar al fútbol con sus amigos. Y el padre Vicente, en el final del capítulo, se va a jugar a la pelota con él y le dice que eso es lo que quiere Dios. Cuando se celebra el concurso, yo estaba participando en un seminario en México, lo que menos pensaba era en el concurso, y llega un telegrama a mi nombre con solo 3 palabras. Gol de Pepín. Tardé. Tardé unos segundos en comprender y otros segundos en creer. El padre Vicente había ganado el premio mundial, así como estaba, técnicamente precario, pero hecho con alma. Y pienso que eso podría ser tal vez un buen colofón para este episodio y una buena divisa para los radialistas populares. La técnica importa, claro que importa, pero más importa el alma que ponemos en lo que hacemos. A propósito de concursos y de grabaciones precarias, el título posible podría ser Surgimiento de un guionista. Por aquellos mismos días, Serpal organiza un concurso latinoamericano de programas radiales y se me invita a formar parte del jurado. En la escucha de los programas me llama poderosamente la atención un programa de República Dominicana con un guión originalísimo, fresco, humano, pero técnicamente una grabación muy deficiente. Y las bases del concurso exigían, como condición, grabaciones de aceptable calidad, aptas para su irradiación. Así, lamentándolo mucho, apenas le pudimos conceder un premio consuelo. Esa noche la pasé inquieto, triste, por aquel programa tan valioso, aunque tan mal grabado, pero eran las bases, y eran bases razonables. Al día siguiente nos reunimos para redactar las fundamentaciones del fallo. Y al llegar al programa de República Dominicana, propuse a los compañeros del jurado, y a ellos la idea les pareció bien, que no solo dejáramos constancia de la calidad del guión, sino que recomendáramos a Serpal que tuviera en cuenta al guionista y le diera la oportunidad de seguir escribiendo. Hasta hoy creo que fue una buena iniciativa de la que me felicito. La recomendación fue acogida. Aquel novel guionista está al lado mío, se llama José Ignacio. De este capítulo el título posible podría ser Cuando Jurado 13 estuvo a punto de ser guillotinado. Este episodio, por discreción, nunca hasta ahora lo había contado en público, pero ya han pasado como 20 años, creo que puedo levantar el velo del secreto, sobre todo en una reunión tan íntima, tan pequeña como esta. Fue cuando la impresión, la edición de la serie Jurado número 13. Los programas se grababan en Montevideo, esta vez ya no hubo dudas como la vez anterior, ya era claro que había que hacerlos en Montevideo, y enviábamos las cintas máster a Colombia, a ACPO. Como ya dije, Serpal tenía un convenio, un contrato con ACPO, que se encargaba de prensar los discos y de distribuirlos por América Latina. ACPO era una institución tan grande y poderosa que tenía una fábrica, una manufactura propia de discos. Ya se había completado la primera mitad de la serie. Los primeros 15 discos ya estaban impresos y en ACPO se disponían a imprimir la segunda mitad. Estaban haciendo las matrices. No sé cómo fue, porque naturalmente yo no estaba allí. Monseñor Salcedo, por casualidad, escucha un pasaje de una de las cintas y arde Troya. Ordena que le lleven todas las cintas y los libretos a su despacho. Ayer se habló de Monseñor Salcedo, de ninguna manera quiero restarle el mérito de ser pionero en lo que tiene que ver con alfabetización por radio, pero bueno, yo tengo que contar otras facetas de Monseñor Salcedo. Me tocó vivirlas. Era un hombre muy teatral, entonces arma toda una mise en scène, convoca a toda la plana mayor de la emisora, de la organización, a juzgar ese atentado a la civilización occidental y cristiana.
no actúan como un jurado, más bien yo me los imagino como el Santo Oficio, como la Inquisición, y pronuncian un rotundo anatema. Sus subalternos, por supuesto, dicen amén a todo lo que dictamina Monseñor, y la serie es condenada por unanimidad. Hace redactar un acta, un informe que hace firmar a todos, un veredicto. Esos programas contienen conceptos peligrosos, subversivos, contrarios a la doctrina de la Iglesia. Tal escena debe suprimirse, tal pasaje debe cambiarse, tal capítulo ese no tiene remisión, todo él afuera. Un hecho curioso. Uno de los capítulos condenados a la hoguera, un planteo crítico a la sociedad de consumo, se basaba en un hermoso pasaje de la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Ese pasaje clásico en que se hace la distinción entre ser y tener. Sin embargo, el tribunal de ACPO condena ese programa. Yo estuve pensando cómo se puede explicar que con semejante aval pontificio fuera rechazado. Y ahí pienso que tenemos que establecer la diferencia que hay entre el lenguaje de una encíclica y lo mismo, pero cuando uno lo dice en lenguaje popular. Y la distancia que hay entre una encíclica que proclama y describe y una acción donde ese mismo pasaje se pone en práctica, donde se pone en forma de conflicto. De la primera manera es aceptado por la sociedad, pero cuando lo decimos de modo que llegue a la gente, el lenguaje popular, y cuando lo ponemos en acción, entonces recién se ve todo lo revolucionario que es ese mismo pasaje. Bueno, emitida la condena, ACPO lanza el ataque. Hay que hacer un auto de fe, destruir ese proyecto. Junto con el informe condenatorio, Monseñor redacta una carta demoledora. Él, como ministro de la Iglesia, en conciencia, no puede de ningún modo prestarse a, etcétera, etcétera. O se hacen todas las supresiones y todos los cambios exigidos en el informe, o ACPO, por razón de conciencia, no imprimirá la serie. Y manda la carta no a Serpal, manda la carta a Roma, a la Comisión Pontificia de Medios de Comunicación y a todas las agencias católicas europeas, entre ellas la que estaba financiando la impresión de los discos. Bueno, como se pueden dar cuenta, pudo haber sido un golpe de muerte para Jurado 13. Con todo el prestigio, con todo el predicamento, con todo el poder que tenía ACPO en aquel momento, con la personalidad de Monseñor Salcedo, considerado número uno de la Iglesia en todo lo referente a comunicación en América Latina, una cosa así acababa con la serie. ¿Y qué salvó a Jurado 13? Fíjese qué interesante. Lo que la salvó fue la mentalidad jurídica de los alemanes. La importancia que le dan a lo formal, a la forma, a lo concreto, a lo correcto. La posición de los abogados de las agencias financiadoras fue que había un vicio de procedimiento, que era una ruptura unilateral del contrato sin previo aviso, que no se había cumplido la cláusula del previo aviso. Y habiendo un vicio de forma, no correspondía tratar el fondo de la denuncia. Toda la demanda es nula. Así se salvó la financiación y se evitó algo peor, el anatema, esa condena que nos hubiera cerrado todas las puertas. Pero, ¿y el prensado de los discos? Era media serie. Hasta ese momento lo que teníamos pasado a disco, digamos, era el Jurado 6.5, pero nos faltaba el otro 6.5. Y la distribución, sin el apoyo material de ACPO, sin su estructura, parecía que Serpal desde Alemania quedaba operativamente impotente para seguir produciendo la serie. Y ahí se produce una valiente actitud del jefe técnico del Departamento de Servicios de ACPO, el mismo al que ya aludí en la historia anterior, aquel mismo que dijo que ACPO no estaba en condiciones de grabar el padre Vicente, es este mismo personaje que va a aparecer ahora. Escribe a Serpal: la serie es muy valiosa, hay que completarla a como dé lugar. Y él se ofrece a jugarse para ese salvataje. Está dispuesto a dejar ACPO, quemar las naves, renunciar a un empleo estable en el que tiene antigüedad y goza de aprecio, y montar una pequeña oficina. Por supuesto, Serpal acepta, agradecido, y de ese modo fue como la segunda mitad de la serie pudo ver la luz. Este hombre montó una pequeña empresa familiar, familiar porque sus hijos eran los que lo ayudaban, y se encargó de todo. Consiguió una impresora comercial de discos para hacer el prensado, controló el corte de las matrices, se ocupó de las etiquetas, de ensobrar, despedir, en fin, todo el operativo. Justo por los días en que se terminaba de imprimir los nuevos 15 discos, cuando estos estaban recién salidos del horno, yo tuve que viajar a Colombia para un seminario y me detuve especialmente en Bogotá, expresamente para agradecerle y darle un abrazo por su gesto solidario y valiente. Sí, me dijo, pero yo sé que hay algo que te va a disgustar. Tú eres como yo, cuidadoso de los detalles. Sabes, hemos tenido un contratiempo, una falla que no hubo forma de superar. Tú recordarás que los primeros 15 discos, los manufacturados en ACPO, llevaban etiqueta negra con letras plateadas. Y bueno, no pudimos conseguir, no hubo forma. Mira, esta segunda tanda va con etiqueta blanca. Se imaginarán mi carcajada y el nuevo abrazo que le di. Había salvado la serie y se preocupaba porque la etiqueta no hacía juego. Yo creo que también habría que homenajear a estos héroes anónimos de la comunicación popular como Ramón Barreto. Y si lo homenajeáramos como es justicia, recibiría el homenaje desde el más allá y me lo imagino meneando la cabeza. Sí, está bien, pero hubo una falla, las etiquetas no hacían juego. ¿No se lavó el mate todavía? ¿Seguimos? Bueno, esta que quise incluir aquí es un episodio no tan positivo, pero me parece que vale la pena incluirlo en un festival de radio comunitaria. Creo que fue en el año 1981. Ciertamente, de eso estoy seguro, fue durante mis años de exilio en Venezuela. Por convenio con el Centro de Capacitación de Radio Nederland, yo estaba colaborando y asesorando a una radio educativa rural de la región andina de Venezuela, del estado Mérida. La radio es Radio Occidente de Tovar. Entre las cosas que analizamos, era que los informativos de la emisora estaban rengos. Contaban con noticias nacionales, noticias internacionales, pero no tenían noticias regionales y locales. A la emisora no le era nada difícil recibir por teletipo las noticias de Caracas o los teles de United Press, pero en cambio lo que pasaba en las aldeas, de eso la emisora no llegaba a enterarse. Entonces vimos una posibilidad: organizar una red voluntaria de corresponsales campesinos. Hacer posible corresponsales elegidos democráticamente por la propia comunidad de cada aldea. El proyecto comenzó a ponerse en marcha, se logró integrar a numerosos campesinos. Se hicieron cursillos de capacitación donde se veía cómo se captan las noticias, cómo se las prepara, cómo se las puede hacer llegar a la emisora, etc. Debo aclarar que en Venezuela existe la colegiación de los periodistas. Los periodistas están colegiados, como también sucede en Ecuador. Y en el estado Mérida existía el correspondiente colegio estadual. Si habláramos en términos geográficos de otros países, diríamos el colegio provincial, ¿verdad? Si bien la iniciativa era un aporte concreto a la democratización de la comunicación, a la comunicación participativa, y creo que lo lógico por parte de los periodistas profesionales hubiera sido apoyar la iniciativa, aplaudirla, nosotros no esperábamos tanto. Pero lo que nunca esperábamos era la oposición de los periodistas, la guerra. Y fue una guerra sangrienta. Primero, notas a la emisora conminando a cancelar esa actividad ilícita. Después, campañas de prensa contra la iniciativa, artículos editoriales, flagrante violación a la ley, ejercicio ilegal de la profesión. Y lo más doloroso, a mí al menos me dolió muchísimo hasta hoy, caricaturas en los diarios de la capital del estado Mérida. Una que recuerdo y que lamento no haber conservado. Los corresponsales campesinos aparecían representados como piratas a bordo de un barco filibustero. Todos sabemos que la palabra piratas tiene dos acepciones. Por una parte, lo burdo, lo chapucero, lo mal hecho, y a la vez, lo trucho, como decimos en el sur, lo ilegal, lo prohibido, lo ilícito. Y los periodistas del colegio aparecían a un costado de la caricatura desde tierra disparándole al barco con un cañón y hundiéndolo. Imagínense cómo se habrán sentido aquellos corresponsales campesinos, aquellos voluntarios, si se vieron representados así como delincuentes, como bandidos. Por esos días tuvo lugar en Maracaibo el Congreso Nacional de los Investigadores de la Comunicación, donde justamente yo presenté la experiencia que estábamos realizando de corresponsales campesinos. Estaba presente el senador Díaz Rangel, presidente a la sazón de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Y cuando le mostré esa caricatura y le conté lo que estaba pasando y la guerra que nos estaba llevando el Colegio Estadual de Periodistas, lanzó una carcajada. Tuvo una reacción de hilaridad que me reconfortó. Por lo menos él veía lo absurdo de la situación que se estaba creando. La calificó de aberrante, lo que, digo, me reconfortó mucho. Él mismo redactó una moción para una declaración del Congreso, que el Congreso aprobó, de apoyo y adhesión a las iniciativas de democratización de la comunicación y de comunicación participativa que se están llevando a cabo en el estado Mérida. Y fue aprobada por unanimidad. La historia no termina aquí. Meses más tarde, la Universidad Central de Venezuela me invita a dictar un curso en el posgrado en comunicación. Y como conocen mis trabajos, me piden que en el programa incluya el tema de comunicación democrática y participativa. Los alumnos eran licenciados, profesionales universitarios, graduados. Al abordar el tema en teoría, en abstracto, todo fue sobre ruedas. Hubo un acuerdo total. Pero a mí me pareció que era interesante también plantear, a modo de advertencia, el falso conflicto que puede darse, y de hecho se da, entre una profesionalización llevada al extremo y estas iniciativas de participación popular. Y, como ilustración, cuento la historia de lo que había pasado con los corresponsales campesinos de la Radio Occidente de Tobar. Y ahí fue mi sorpresa y mi consternación. Todo el grupo se manifestó de acuerdo con la actitud tomada por los periodistas colegiados de Mérida. Si hubo algún disidente, no se atrevió a manifestarse. Se armó una tremenda discusión con argumentos como que la información solo puede ser manejada por profesionales formados, especializados, responsables, titulados. Y una pregunta que siempre aparece es clásica en esos casos, no sé si a usted le ha pasado. ¿Dejaría usted operar a su hijo por alguien que no tenga título de médico? La discusión cobra un carácter apasionado, hasta violento de parte de ellos. Y entre tanto nos hemos pasado de hora. Otro docente colega está esperando para comenzar su clase y para poner de alguna manera punto final a la conversación les dije lo siguiente. Estimados estudiantes, las plazas de corresponsales en esta región del estado Mérida están todas disponibles para cualquiera de ustedes, periodistas profesionales que deseen ocuparlas. Solo dos detalles. Uno, ni esa radio educativa ni los campesinos están en condiciones de pagar sueldos a los corresponsales. Dos, para llegar a muchas de esas aldeas que serían sus lugares de trabajo, hay que subir a lomo de mula porque no hay carreteras. José Ignacio opina que todavía hay lugarcito para una más. Entonces, esta como cierre. De cómo jurado 13 me dio albergue y me salvó de tener que dormir a la intemperie. 1978. Con un compañero, uruguayo como yo, de paso ese mismo que dice que estamos, que tenemos el sí flojo. Estamos iniciando una recorrida por algunos países de América Latina con el fin de recopilar información para diseñar un proyecto de comunicación educativa campesina. De paso, uno de los tantos proyectos que quedó en proyecto que no cuajó, pero eso no hace al caso. Nos encontramos en Colombia. En Medellín nos encaminan a un joven sindicalista campesino que puede asesorarnos en esa búsqueda de información. Él nos propone salir al campo, a la zona cafetalera del departamento de Antioquia, y comenzar por su pueblo natal, un pueblito que se llama Tarso. ¿Algún colombiano presente conoce Tarso? Me alegro. Me alegro. Él en Tarso dice que conoce a los campesinos, a los trabajadores cafetaleros, y además, esto no nos lo dice, pero después nos pudimos dar cuenta, tiene muchas ganas de volver por unos días a su pueblo y ver a su familia. Es muy natural, muy, muy humano. A nosotros nos parece una excelente propuesta, porque significa alguien de confianza que nos puede vincular. Uno no se vincula con los campesinos así a boca de jarro. Tiene que haber alguien que tenga confianza, que tenga amistad con ellos. Bueno, una madrugada partimos en un vehículo para nosotros muy extraño, no lo es tanto para los colombianos, que anoche justamente le estuve preguntando a los colombianos que estaban, a las colombianas que estaban conmigo, cómo se llamaba ese vehículo, porque yo no me acordaba ya. Se llama Chiva o Escalera. Es un vehículo muy curioso. En la parte superior lleva los fardos, lleva todos los bultos, hay que subir con una escalera esa parte superior, y abajo no se puede decir que sea exactamente un compartimiento de pasajeros. Son largas filas de bancos de madera, puestas una detrás de otra, enteras, así sin pasillo en el medio, y no hay paredes. O sea que uno sube por cualquier lugar al vehículo, porque el vehículo es todo abierto. No sé si más o menos llegan a visualizarlo. Es como esos viejos tranvías que hay en Río de Janeiro, todo abierto. Para subir también, el nombre de escalera creo que les viene bien, porque para subir hay que treparse, el estribo es sumamente alto. Bueno, fue un viaje inolvidable por paisajes maravillosos, ese verdor esmeralda de Colombia. También un poquito asustante porque pasábamos por precipicios, la chiva se inclinaba bastante y yo que estaba justo del lado de afuera tenía que agarrarme fuerte. Otra cosa que me acuerdo del viaje es que oí cassettes de Gardel con tangos que nunca había escuchado antes. Finalmente llegamos a Tarso. Y ahí la sorpresa de la familia de nuestro guía, que por supuesto no había sido avisada, y yo creo que no había tampoco forma de avisar, no sé si había teléfono en aquella época en Tarso. Entonces, gran sorpresa de la familia, pero sorpresa mezclada con desazón, porque la casa estaba totalmente colmada. Estaban recibiendo la visita de otro hermano con su mujer y toda su familia, con todos sus hijos, y no había una cama, no había un sitio en la casa. ¿Dónde se van a alojar ustedes? Decía yo, en cualquier parte, pero ustedes, ¿dónde los meto? ¿Dónde los llevo? En Tarso no hay hotel, no hay pensiones, no hay fonda, nada. Yo creo que mi amigo y yo no teníamos conciencia de que en un pueblito perdido de Antioquia éramos como dos extraterrestres, ¿no? Infundidores de sospecha y de temor. Ese clásico temor a lo absolutamente desconocido. Se le ocurre como posible idea de salvación la casa parroquial. Dice, el cura párroco me conoce desde chico, es una buena persona, pero este aquí que entre tanto se entera que el cura cambió, que lo trasladaron hace poco y hay un cura nuevo, llegado hace poco tiempo. Hay que intentarlo, no hay otra alternativa. Y allá vamos los tres ante el cura nuevo. Ya el lugareño ya no nos sirve como recomendación porque es tan desconocido para el cura como nosotros. Una recepción gélida. Cara de perplejidad, de recelo. ¿Quiénes son esos dos forasteros, esos dos bichos raros? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo? Proyecto de educación para campesinos. A él le suena marciano, inventado, nada creíble. Se le veía que no tenía la más mínima intención de darnos albergue ni por una hora. Ya a punto de despedirnos, a mi compañero se le ocurre una idea loca, un tiro al aire, pero perdidos por perdidos, le pregunta al cura, por casualidad, padre, ¿usted no ha escuchado alguna vez un programa que se llamaba Jurado Número 13. Yo para mis adentros, qué ocurrencia absurda, ¿qué se le ocurre a este hablar en este momento Jurado 13? Y el cura, Jurado 13, pero claro que sí. Si habré usado esos cassettes con los campesinos, con las familias. Bueno, le dice mi amigo, le presento al autor de Jurado 13. Transfiguración súbita y total. Se le enciende el rostro. Usted es el que hizo Jurado 13. Se levanta, me abraza. Qué gusto. Usted no sabe todo lo útil que ha sido su programa. Bueno, una cantidad de elogios que no hacen el caso. Bienvenidos, esta es su casa. Llama a la señora encargada de la casa, ordena que prepare el cuarto de huéspedes y cena para todos. Así fue como en un pueblito perdido, 6 años después de producida la serie, Jurado 13 existía, significaba, abría puertas, y esa noche nos dio posada.
de este delicioso recorrido. Yo creo que no exagero si digo que Mario es nuestro maestro común, maestro de generaciones de radialistas en América Latina. Vamos a aprovechar al maestro, a nuestro maestro común. A las 11 tenemos los debates, entonces creo que podemos trabajar unos 20 minutos para tener un recesito para que se organicen los debates. 20 minutos con preguntas, con comentarios que sean tan breves como para que pueda ser más democrática la asamblea. Néstor.
Sí, maestro Caprún, entonces todas sus producciones y su trabajo ha priorizado, me parece, los contenidos y los contenidos educativos. Yo le pregunto, ¿cómo ve usted, cómo piensa, qué piensa respecto a esto que parece ser un descubrimiento en los últimos años, de que tenemos que preocuparnos mucho por la masividad de nuestro mensaje, de tener éxito, de tener grandes públicos, de llegar a todos? Es decir, ¿cómo ve usted esta tensión permanente que vivimos quienes hacemos producciones entre la masividad y el éxito de nuestras producciones y el rating y todo lo que viene atrás, autofinanciamientos, etcétera, con los contenidos educativos de nuestras producciones?
Le voy a dar mi respuesta. Puede ser que sea una respuesta atrasada. Cuando publiqué mi libro de radio, creo que en la primera o la segunda página yo digo, este libro quizá debió haberse llamado Producción de Programas de Radio Educativa. Pero no le quise poner ese nombre, porque más bien produciría desconfianza y ahuyentaría a aquellos a quienes está destinado. Porque cuando hacemos la dicotomía entre lo educativo y lo exitoso, ya estamos partiendo, me parece, de un enfoque falso. Un programa educativo tiene que ser, ante todo, un buen programa de radio. Tiene que ser atractivo. Y el desafío profesional es hacerlo atractivo. Cuando hicimos El Padre Vicente, cuando hicimos Jurado 13 o cualquiera de las series, nunca la presentamos como radio educativa. Nunca ustedes van a escuchar al comienzo del programa, aquí viene un programa educativo. Porque no queríamos que la gente o bien cambiara de estación porque está harta de programas aburridos, o se creyera que tenía que ir a ponerse cuello y corbata porque ahora viene el programa solemne, el programa educativo. Queríamos que fuera visto como un programa de radio del mismo tipo de los que escucha habitualmente. Y creo que el desafío está ahí. Entonces me parece que no es un buen punto de partida oponer el contenido educativo al éxito y la masividad de un programa. El programa tiene que ganarse la atención de la audiencia no por ser educativo, sino por estar bien hecho.
Tengo una pregunta, profesor Mario Caprún. Conociendo su alto conocimiento, su experiencia, su sabiduría en materia de radio y los buenos deseos que tiene de servir a la comunidad. Y retomando lo que usted narró acerca de los episodios que tenía para que sean grabados en Colombia a través de su Tatensa y no los pudo cristalizar por efectos técnicos. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué sugiere usted, qué aconsejaría a las emisoras comunitarias o populares en cuanto a la tecnología? ¿Deberían abastecerse de instrumentos necesarios con el fin de que los mensajes sean claros, penetrantes y entendibles al público, o conformarnos con equipos modestos?
Yo creo que, en primer lugar, uno de los desafíos ineludibles de toda emisión de radio, sea de cualquier naturaleza, es llegar bien. Y me parece que cometeríamos un error en nuestra visión de comunicación popular, y es un error que a veces veo asumido, veo presente en muchos proyectos, que por el hecho de ser populares Eso nos exime de lograr una buena calidad. Una visión romántica de la comunicación popular que a veces no solamente nos hace muy complacientes con nuestras malas emisiones, sino que hasta nos llega a hacer parecer que así tienen que ser, porque si salen bien ya no son populares. Nunca he compartido esa visión. Siempre creí que para que un programa con un mensaje educativo pudiera llegar a la audiencia, tenía que conquistarla por su buena factura, por su buena calidad. Y que incluso este tipo de radio nos exige más calidad que la otra. Ahora bien, no creo que esto tampoco nos tenga que llevar a angustiarnos pensando que tenemos que tener la última palabra en equipos de altísima calidad. Se puede lograr una calidad aceptable con equipos de bastante bajo costo. AMARC, por otra parte, tiene toda una propuesta, tiene toda una oferta de tecnología de bajo costo hecha por técnicos que están de nuestro lado y que nos están ayudando en esta tarea. Entonces, creo que no es un buen planteo decir no puedo lograr buena calidad porque me faltan medios económicos. Pero tampoco sería un buen planteo decir frente a este problema soy pobre y me quedo en la pobreza. Porque entonces creo que así no penetramos.
Mario, durante mucho tiempo y con razones válidas se ha considerado en la comunicación comunitaria...
Un poquito más alto, Emelda, por favor.
Durante mucho tiempo y con razones válidas se ha considerado en la comunicación comunitaria, popular, educativa, a la participación como un núcleo fundamental, como una pieza clave dentro de estos procesos. No siempre es fácil animar la participación. Además, es bastante compleja y requiere de ciertas condiciones y de un proceso muy especial. También hay otras dimensiones fundamentales dentro de esta comunicación, que es propiciar la reflexión, animar la organización, establecer redes y muchas otras facetas. ¿Cómo entender entonces en el hoy ese tema de la participación en una realidad que también nos hace repensar nuestras propias prácticas?
Ahora, algunas reflexiones que me haría sobre participación es que todavía estamos en búsqueda en materia de encontrar formas operativas de participación. Una de las formas más que tienta más y que me parece más engañosa, esto lo pongo como tema polémico, es pensar que lograr participación es abrir el canal telefónico, por ejemplo, y que la gente diga dos o tres palabritas por teléfono. Y cuanta más gente y menos diga, nos parece que hay más participación. Otra es salir a la calle con un micrófono y hacer una encuesta con una pregunta ya totalmente predeterminada que hace que la gente apenas pueda balbucear un sí o un no y no pueda nunca decir lo que piensa, sino solamente con respecto a aquello que se le pregunta. Me parece que son formas muy rudimentarias de participación, muy pobres de participación, y que tenemos que plantearnos de otra manera el tema de lo participativo. Lo participativo, es una de las cosas que yo adelantaría, no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. No es que hable mucha gente, sino que la gente que hable realmente tenga la oportunidad de expresarse. Creo que ahí ya hay una diferenciación muy grande. Luego, hay un problema que no sé si hemos resuelto bien, y es cómo hacer una radio participativa que sea al mismo tiempo radiofónicamente interesante para aquellos que no están en ese momento participando. Creo que es todavía un tema altamente de reflexión y de investigación, porque a mí me ha tocado escuchar, y pienso que a ustedes también, programas que son auténticamente, honestamente participativos, pero que son tremendamente aburridos. Creo que ahí también hay un camino a andar. Y por último, diría que cuando hablábamos de las series que hicimos para Serpal, no estábamos haciendo radio participativa, pero tampoco estábamos dejando de hacer radio participativa. Porque ahí está, creo, otra de las pistas que sería interesante explorar. La participación implica siempre y necesariamente la presencia física del oyente en la emisora, la presencia de su voz, o hay otras formas, por así decir, intermediadas de participación. Jurado 13 es un programa que no se hizo en ningún escritorio. Hice la serie junto con mi querida compañera Ana, recorriendo América Latina, recogiendo las realidades de América Latina, escuchando a la gente, escuchando con un oído muy fino. Creo que la principal calidad de un comunicador es la de saber escuchar. Y después, con todo ese material que grabamos, con todas esas fotos que nos trajimos, armamos la serie. Entonces, no estaban sus voces, pero estaban. Tanto estaban que cuando la serie se distribuyó por América Latina, la gente se reconoció en la serie y decía: este episodio el autor tiene que haberlo encontrado aquí, o aquí, o aquí, porque reflejaban su realidad. Entonces, yo no quiero con eso buscar una salida fácil, pero me pregunto, ¿no es también una forma de participación el oírse reflejado, identificado en lo que se transmite?